Tengo que utilizar el espacio de Hernán Rudes para desmontar las mentiras del régimen de Maduro, que me está acusando hoy como espía de los imperios británico hace 37 años y estadounidense hace 10. Bueno, en estos 20 años de gobiernos enfrentados a los periodistas y medios de comunicación libre, con palpables evidencias de cierre, de expropiación, de juicio, detenciones, acoso y persecución, sobrevivir todo ello causa urticaria a los que detentan el poder, pero mucho más a sus lacayos y obsecuentes censores partícipes de lo que ellos llaman hegemonía comunicacional. Con detalle cuento en mi libro El Poder de los Secretos, escrito junto a Diego Arroyo Gil por Editorial Planeta en 2015, de mis viajes entre Caracas y Nueva York todos los viernes durante los años 1981-1982, con regreso cada domingo para visitar a la que era mi novia, Bolivia, con quien me casé en 1983. Los pasajes en ese entonces costaban apenas $420 a 430, ida y vuelta, bien fuera por Viasa, por Panamérica, para un vuelo de solo 4 horas. Tomaba el helicóptero desde el aeropuerto Kennedy al llegar hasta el helipuerto de la calle 59 y el río Hudson, caminaba hasta el apartamento de Bolivia, que era estudiante en Columbia University, y tras almorzar, corría a Naciones Unidas, donde estaba acreditado como corresponsal que era de Radio Caracas Televisión y de Radio Capital, para presenciar las sesiones del Consejo de Seguridad, donde se discutía a diario la confrontación que duró 10 semanas entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, o Falklands para los británicos. Habiendo trabajado en la ONU yo como diplomático venezolano en la misión de Venezuela y además encargado de la información a la prensa por casi 10 años, tuve una excelente relación con United Nations Television, desde donde hacía transmisiones semanales con sus servicios especiales para VTV, que ya era propiedad del Estado venezolano desde 1974, cuando compraron la original CBTV, que era la privada, CBTV, donde también trabajé del año 1989, a 1971 como director de prensa y moderador de un programa semanal de entrevista llamado En Confianza. Bueno, esa cercanía con el equipo de la televisora de Naciones Unidas me permitió siempre usar sus equipos para enviar vía satélite mis trabajos reporteriles cada vez que se me ocurriera. Conté antes en mi libro cómo desde Fidel Castro hasta Yasser Arafat habían visto alguna de esas transmisiones vía satélite en La Habana y por ello sucedieron las anécdotas con Fidel allí narradas y el testimonio de aquel venezolano palestino asistente de Arafat que era Hassan Abdel Rahman, delegado de la OLP, la Organización de Liberación Palestina, ante Naciones Unidas y quien había crecido en Puerto La Cruz con la familia Álvarez Bajares. Bueno, anécdotas al fin. Pues bien, cuando me quieren acusar en lo que parece un mediocre thriller de espionaje de Hollywood, de haber ayudado a Gran Bretaña en su guerra con la Argentina por las Malvinas en 1982, tras reírme un buen rato de mis habilidades como un criollo 007, reitero que como cada viernes hasta el domingo de ese año, 1982, viajaba de Caracas a Nueva York, aproveché en esas 10 semanas de la guerra para entrevistar a los cancilleres y embajadores, tanto de Argentina como del Reino Unido, así como al secretario de Estado norteamericano Alexander Haig dentro de la ONU, trayéndome los videos de esos encuentros para colocarlos al aire todos los lunes en el programa Lo de Hoy, que yo moderaba y compartía con otras colegas en Radio Caracas Televisión, para poder dar así las dos versiones de dicha confrontación. Ya que en Venezuela solo se oía la versión argentina, pues los ingleses no declaraban nada en Caracas. Yo tenía acceso como periodista a las sesiones del Consejo de Seguridad, y fue así que en los recesos pude grabar entrevista con el canciller argentino Nicanor Costa Méndez y su embajador ante la ONU, Eduardo Roca. Igualmente al canciller británico Sir Francis Pym y a su embajador Sir Anthony Parsons. Me ufané en su momento que tenía las dos versiones de la guerra, pues en Caracas solo se oía la posición argentina, pues el gobierno del presidente Herrera le daba su apoyo, como toda América Latina, a los argentinos. La información sobre esos encuentros con los ingleses quedó registrada de forma abierta y sin confidencialidad alguna, pues la ley británica de información a sus ciudadanos así lo estipula, permitiendo acceso a quienes quieran revisarla y por eso salen unos textos de esa información. Me quieren acusar de ser agente local de gobiernos extranjeros. Bueno, una farsa más de quienes nunca han podido descubrir mis fuentes periodísticas que me han permitido siempre estar al día con los venezolanos. Además, en los tuits que puso el diplomático venezolano ante la ONU, me acusa de espía, me da crédito por haber presentado las dos versiones de la noticia sobre la guerra de las Malvinas, es decir, a los argentinos y a los británicos. Allí cita en la nota que hacen los británicos y la coloca este embajador, cita que en el estudio de Radio Caracas Televisión, el programa Lo de Hoy, al presentar la entrevista con el canciller británico o su embajador ante la ONU, yo tenía sentado al embajador argentino en el estudio para refutar la versión inglesa y confrontarla con la versión argentina. Es decir, jugaba periodismo limpio donde las dos partes expresaron sus puntos de vista. El interés de los televidentes por esas entrevistas traídas de Nueva York fue grande por el hecho de presentar la posición del Reino Unido que aquí en Venezuela nadie había logrado. Hoy vuelven además con lo que llamamos los periodistas un caliche o un refrito. Reproducen una vieja información de Wikileaks del año 2009 que hasta la publiqué yo mismo en mi columna Runrunes en ese entonces en el Diario Universal y en nuestra web www.runrun.es, referente a una información transmitida a su gobierno por el embajador de Estados Unidos en Caracas, Patrick Dodi, tomada de mi columna del Universal y de www.runrun.es. Igualmente, información parecida fue publicada 2 años antes, en 2009, en la misma columna del Universal. Es decir, que no tenía nada de secreto, pues era información pública. Mi pecado sería entonces que mi columna, mis runrunes, mis escritos, sean tan leídos que hasta el embajador de los Estados Unidos los lea y de allí saque sus datos para compartir con su gobierno. No es mi culpa que tenga credibilidad por la seriedad de mis fuentes y por haberme granjeado el respeto no solo de mis compatriotas, sino de los de otros países. Creo que aquí estaría el quid de este asunto. El régimen no me perdona desde que di el tubazo con la enfermedad del presidente Chávez y tantas otras informaciones que no han querido se conozcan. Recordemos que hasta un juicio me llevaron por instrucciones de la Fiscalía General. El interés de la fiscal era saber cuáles fueron sus fuentes de información sobre la enfermedad del presidente, es lo que me preguntaba. Ese organismo tenía en su más alto cargo en ese entonces la fiscal Luisa Ortega Díaz, que luego me confesó la realidad, presiones del más alto gobierno para que hicieran esa citación. Aquí el texto de los runes del 23 de noviembre de 2009, que se copió el embajador de Estados Unidos en su reporte a su gobierno. Y decía así: Colombia, varios informes en manos del gobierno colombiano dan cuenta de la visita y reuniones que guerrilleros importantes, tanto de la FARC como del ELN, sostuvieron en Caracas con la más alta dirigencia del gobierno bolivariano. Los combatientes contra Uribe y el imperio gringo estuvieron protegidos en camionetas blindadas y con suficiente respaldo policial o militar en sus desplazamientos por la capital. Y hablaba también del desgano de los supuestos millones de militantes del PSUV, el drama económico y el malestar también creciente en todo el interior del país por las fallas eléctricas. Estamos hablando de 2009. Por la falla eléctrica y de suministro del agua, y son acicate para cualquier locura militar o guerrillera. Imagínense ustedes que agua y luz ya fallaban antes de sanciones, año 2009, hace 10 años. Y lo que más le dolió fue esta sección que puse: apresto. Más documentos demuestran el deterioro del equipamiento de la Fuerza Militar Bolivariana. Tan solo hay 8 pilotos para los 20 aviones F-16. Los tanques de guerra siguen sin batería. Le echarán la culpa al imperio por no vendérselas y trajeron unas de Rusia que costaron una millonada en dólares, pero que no sirvieron al tratar infructuosamente de adaptarlas. Tampoco los radios de esos tanques funcionaron y el equipo que ordenaron comprar, apenas sucedió el otro fallido simulacro con Colombia, no lo pudieron instalar o se perdió. Y por lo tanto, la comunicación será a través de celulares fácilmente interceptable, como ya se demostró a través de YouTube. Bueno, ahí fue que publicaron en estas notas que han hecho estos días de que yo le pasé información a la CIA y que era miembro de la CIA yo, porque expliqué lo de los 8 pilotos que estaban apenas prestos para los aviones F-16. Bueno, quiero cerrar con esto, amigos. Como periodista con 57 años de ejercicio profesional en mi país, me he cuidado siempre de informar solo verdades y en el caso de haber cometido un error con alguna información, he estado presto a su aclaratoria o el derecho a réplica. De allí la confianza por la ética, la integridad de mi trabajo que tengo de mi audiencia en los medios donde participo, en Éxitos FM, en Vivoplay.net, en TV Venezuela y en Runrun.es. Así que le quiero dar las gracias a ustedes, amigos, por esa confianza que me han demostrado. Muchísimas gracias y será hasta un próximo programa por esta misma vía. Así que los espero en el show de Bogranda por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su aprecio y cariño.